Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Vamos a hacer un ejercicio de radio interactiva. Tenemos un ejercicio, no es muy difícil, ¿eh? Por favor, si pueden oyentes, pillen un papel y un... Mira, como este, aquí. Ahí está, un papel y un, bueno, lápiz, boli, lo que tengan por casa, ¿eh? También vale un lienzo y un pincel, una servilleta a lo Florentino fichando a Zidane, o si ya vais muy a lo loco, pues una pizarra con un rotulador. Puede ser de cualquier color el rotulador, ¿eh? Si no tenéis papel porque vais conduciendo, trabajando, estáis ocupados. Bueno, la mente es un instrumento que suele servir. La mente, la imaginación. Así que os pido que imaginéis, o si podéis, pintéis en una piscina. Una piscina. Bueno, hay mil formas de pintar una piscina. Aunque podríamos empezar por dividir vuestra piscina, la que habéis pintado o la que habéis imaginado. ¿Vuestra piscina es rectangular o es circular? Ahí ya se establece una gran diferencia. Entiendo, de luego, que los que pensáis que una piscina es un agujero en el suelo lleno de agua, pues habréis hecho una piscina de obra. Pero habréis hecho una piscina de obra siendo injustos con todos aquellos españoles que tienen su piscinita de plástico. Bueno, hay señores piscinas de plástico o de otro tipo de material que son enormes y no son de obra. Luego hay piscinas olímpicas. Esas se pintan, es verdad, si se especifica que quieres que pinte una piscina olímpica enorme, larga, impresionante, deportiva. Hay piscinas que no están pensadas para el baño. Por ejemplo, unas albercas en donde almacenar el agua. Pero, claro, cuando el calor o la calor aprieta, en el momento en que la canícula está en su pico, pues cualquier lugar donde poder remojarse es bueno. A una piscina normal, perdón, quería decir, a una piscina normativa, porque todas las piscinas son normales, a una piscina de las de toda la vida se le puede añadir elementos. Dices, escalerillas, puede haber una, puede haber dos, puede haber tres, para bajar, para subir. Pueden tener un trampolín, que queda muy bonito en las fotos, un trampolín. Luego hay dueños de piscinas que desean que el gresite, que es ese azulejo pequeño que tienen las piscinas, desean que ese gresite haga realidad su anhelo de tener una piscina con el escudo del Madrid, del Atleti, del Barça, de la Gimnástica Segoviana, o que tengan piscinas con temática cinéfila, o las más típicas con el delfín, que tienen tantas piscinas en todo el mundo. El tamaño estándar de una piscina es de unos 6x3, 6x3 metros. También hay piscinas de 6x2 o 6x4, es decir, más o menos una superficie de unos 18 metros cuadrados. Luego, para gustos sobre la profundidad, bueno, ahí hay mucha variedad, ¿no? Porque hay quienes quieren hacer pie en toda la piscina. Dices, ¿aún midiendo unos 60 de altura? Pues sí, con unos 60 de altura, pues quieres tocar sus pies en el suelo durante toda la piscina. Hay otros seres con más querencia al riesgo y que quieren poder hacer, pues, algún saltillo, sentir la ingravidez que da el agua y no hacer pie en buena parte de ese espacio para la felicidad llamado piscina.
Papá, salte ya de la guanda, que te vas a arrugar más de lo que está.
Oye, que se ha mareado un poco, ¿eh?
Si es que ha estado mucho tiempo debajo del agua.
¡Ay, que me he tragado un bicho!
Pero si te lo he dicho, te lo he dicho. Anda, salte ahí fuera.
Hay que tener precaución siempre en las piscinas. No te pase como a Mariano en Aquenegui en Viva. Una piscina circular, rectangular, grande, pequeña, de obra o de plástico, que cubra mucho o no, agua con cloro o no, agua con piscina. Agua con piscina, de agua salada, esta. Sea como fuere, la piscina es un símbolo de poder. Dices, ¿cómo poder? Poder. No, y no me refiero a que se siga asociando tener piscina con un cierto nivel económico, estatus económico, sino más bien al poder que da tener piscina y poder elegir, cribar, para ver quién sí, quién no. Tú sí, tú no. ¿Qué gente huérfana de lugar para el remojo es a la que tú invitas a tu piscina? Y mejor que tener un amigo con piscina, poder escuchar la radio. al lado de una piscina. La radio, o un programa como este, por ejemplo, que lleva el nombre, por si acaso no se lo sabe o se le ha olvidado, del Taxi de Onda Madrid. Y estos son los que van a sonar a continuación, los mejores momentos de la tercera temporada de este espacio radiofónico. Quizá podría ser calificado como un espacio casi de culto. ¿Qué es lo que te gustaría que estuviese en la historia del Real Madrid que no está? ¿Porque no se ha ganado? ¿Porque no había un jugador? ¿Porque no había un momento? ¿Qué es lo que te gustaría que tuviese el Real Madrid?
Hay dos episodios. Uno, me hubiese gustado que Maradona hubiera jugado en el Real Madrid. Además, ya sé que es presuntuoso decirlo, pero yo estoy convencido que si Maradona hubiera jugado en el Madrid, no hubiera tenido los problemas luego personales que tuvo por la mala vida que llevó. Pues yo creo que el Madrid, la disciplina que tiene el Madrid, le hubiera hecho él centrarse y no hubiera caído en las garras del infierno de la droga. Estoy casi convencido. Y luego me hubiera gustado una cosa que todavía puede ocurrir, y es, yo quiero una final de Copa Europa Madrid-Barça para acabar con este debate absurdo para siempre. Porque, por supuesto, si jugamos una final con el Barça, la ganaremos. Y como esto del Barça no se rinden, a pesar de que tengamos 14 y ahora 5, pues si ya jugamos una final y le ganamos, ya se callarán y nos dejarán tranquilos. Pues el destino nos debe una final Madrid-Barça. Estos años atrás, cuando los tipos de Guardiola y Mourinho, parecía que íbamos a conseguirlo. Incluso un poquito más tarde, con Ancelotti, también estuvimos a punto de conseguirlo. Pero al final no se dio. Y es una final que nos debe el fútbol, nos debe el destino. Una final Madrid-Barça de Copa Europa y ganarla. Entonces, con el resto, es que es muy difícil que te diga... Bueno, y otra cosa que me ha faltado en mi vida. Conocer personalmente a Santiago Bernabéu, que eso lo digo en el libro. Una gran cruz, porque es el personaje mítico del Madrid más grande que yo he conocido. Sin haberle podido dar la mano, pero por todo lo que le he visto de pequeño y por lo que he leído y por lo que me han contado los veteranos que tienen muchas comidas y me han hablado de él como un segundo padre... Hubiera dado lo que sea por conocer personalmente a Bernabéu.
Es el único que te ha quedado por conocer, digo, de los grandes, ¿no?
Todo el resto, prácticamente, por suerte, he conocido a todos, unos más, otros menos, pero a todos los he conocido. Pero Bernabéu, por una cuestión de edad, yo tenía 13 años cuando murió Bernabéu, entonces no me dio tiempo. Le vi, lo cuento en el libro, cuando fui al Bernabéu las primeras veces, pues estando cerca a veces en la tribuna que da la Castellana, a 40 metros del palco, pues sí, ahí le veía, pero claro, le veía a 40 metros. Pero no, nunca pude acercarme ni siquiera para dar la mano, ya me hubiera gustado.
Claro, si algo caracteriza a Tomás Roncero es la pasión que tiene por el Madrid, la pasión, que además que es una pasión que a mí me gusta mucho ver cuando gente tiene pasión y la mantiene toda su vida, que eso es una cosa muy bonita, porque hay mucha gente que tiene pasión de joven, pero la va perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Incluso el fútbol, o el tenis, o cualquier otra pasión. ¿Cómo han llevado tus familiares, tus parejas, tus amigos, el hecho de que el Madrid esté tan presente en tu vida? Eso sí me interesa conocerlo.
Pues bien, el caso de mi mujer es un milagro.
Ya. Lo calificas de milagro ya.
Yo lo asumo. Es verdad que cuando éramos novios, yo ya no tanta historia como ahora, pero yo como era periodista y trabajaba en esto y ya empecé a hacer cosas en Madrid, ya sabía de qué palo iba el asunto. Pero es verdad que lo mío se ha desatado más una vez ya casados. Llevo ya 23 años casados, pues digo, es un milagro. Y la verdad es que ha tenido momentos también de allá de hartarse un poquito. Yo lo entiendo y lo reconozco. Encima yo, a partir del año 2001-2002, empecé a ir todos los fines de semana a una peña del Real Madrid. Porque me llaman, me invitan y yo voy, claro. Sea el pueblo que sea, aunque sea el pueblo más recóndito de las urdes.
¿Sigue yendo?
Sí, con la pandemia se paró. Digo, ya la gente ya se olvidará. Pues al contrario. Después de 2 años, que estaban todos como lobos. Y además no puedo decirles que no, porque dicen, Tomás, que hago 2 años sin venir. No puedo decirnos que no. Entonces, y la verdad es que reconozco una vez que voy, aunque sea una paliza de viaje, aunque sea un sitio perdido, a mí luego estar con los madridistas me llena. Entonces, claro, mi mujer, consigo más o menos que vaya un tercio, a veces incluso la mitad, de las que voy, y ya si viene ella, pues yo más tranquilo, pero hay sitios que son tan complicados y tan que ya no va, y en el fondo es un engorro, porque ella, claro, joder, estás por ahí perdido, para un día libre, pues yo encima lo utilizo eso como uno de mis 2 días libres. Entonces es un poco caótico, pero reconozco que a mí me llena el depósito con las peñas, porque a mí los madridistas, esa ilusión que te ponen, me llena. Esperamos que es muy complicado la familia, mi hijo como está haciendo periodismo, pues ya me ha tranquilizado porque le gusta el fútbol como a mí, por lo tanto...
Ah, estoy de periodismo ya, uff.
Está tercero ya, y muy bien, la verdad es que el chaval...
¿Puedo decir qué universidad? ¿Hasta la Complutense?
No, es Valceu.
Ah, el CEU San Pablo. También es buena universidad.
Gastando lo que gano me lo estoy gastando, pero oye, por un hijo se hace lo que se pueda.
De verdad, esto.
Yo lo hice en la Complutense. Y con beca, además, porque mis padres no me lo iban a pagar. Pero bueno, por suerte, ahí podemos pagarle. Y la verdad es que es un sitio donde les dan todos los medios de estudios, de radio. Ayer estuve en un estudio de radio que tienes espectacular. El de televisión. Les tienen muy, muy encima, están muy encima de ellos para que ninguno se demande. La verdad es que va bien. Además, le gusta mucho, es muy aplicado. No se parece a mí, porque yo era muy... Yo sacaba buenas notas, pero por la memoria, pero yo era muy vago. Yo estaba todo el día con mis cosas de fútbol. Yo me parecía absurdo estar en la historia de la comunicación. Digo, ¿qué va a me dar? Si yo lo que quiero es hablar del Madrid y hablar de la selección española y hablar del Balón de Oro. Y...
Pero si hay un momento también muy gracioso del libro en el que dices, para que veas que me lo he leído, que esto no es trampa, en el que dices creo que es la décima, al final de la décima, dices, si no llega a ganar el Madrid, me cuesta el divorcio. Esto lo dices en serio, ¿no?
Sí,
no,
sí, porque fue una paliza de viaje. En el AS nos montaron un viaje aquí a los empleados, que era un microbús que salía de aquí a las 7 de la mañana y era ya con, incluía, tenía una nevera con sus bebidas y tal, en autocar hasta Lisboa, sin hotel, ahí te buscaban la vida, y después del partido, o vuelta a las 2 de la madrugada, hasta Madrid. O sea, era un viaje que al final unas 30 horas. Y yo, como decía mi mujer, mi hijo tenía 10 años por entonces, y yo, joder, no nos cuesta nada y tal, y yo, joder, pero vaya paliza. Y yo, menos mal que reaccioné y conseguí una entrada a última hora, o sea, 2 entradas, porque ellos iban sin entrada. Yo le decía, bueno, coges el metro. Y yo decía, menos mal, porque luego me enteré de la movida que hubo en el metro, de la cantidad de gente que había, la plaza donde iba el Madrid, una locura, todos apiñados. Su mujer ya no me lo hubiera perdonado. Pero no, consigo 2 entradas. ¿Y qué ocurre? Que cuando estuvimos allí, por el día mucho calor, y el crío llevaba nada, una cazadorita de nada. Por la noche pegó una frescada allí de narices. Bueno, pues, si llegamos a perder, con el niño muerto frío, luego encima no encontramos el autobús por los andurriales de Lisboa, no tuvimos amagos de atracos, no te digo.
No, no era San Denis, pero tampoco pues casi, era muy...
Porque, bueno, unas pintas. Bueno, mi mujer aterrorizada, el niño asustado. Llegamos a las 2:00 de la mañana, que nos estaban los autobuses esperando ya enfadados. Y encima hubo un tapón en la aduana con lo de los autobuses, como 4 horas parados, 4 horas. Entonces ya mi mujer, o sea, estaba ya hasta el gorro de todo, pese a que habíamos ganado. Con lo cual, si llegamos a perder, que encima el niño se hubiera enfadado, porque el niño en un momento que me lo cuento en el libro, que me dice, en minuto 90, papá, desde que nací me hablas de la décima y nunca llega. Me engañaste.
Pues te rompe el corazón,
¿no? Se me rompió, que en ese momento me daba igual el Madrid, me da igual todo, porque era un fracaso como padre. Digo, o sea, me está diciendo que soy un farsante, mi hijo. Y entonces, claro, por eso cuando marcó Ramos, yo a Ramos le estaría agradecido toda la vida, porque me salvó mi matrimonio, me salvó mi vinculación madridista eterna y me salvó como padre. O sea, Ramos en un gol salvó muchas cosas.
Como titular de la entrevista, Ramos salvó mi matrimonio, es una cosa que ya... Sí. Ya...
El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Esto se puede permitir tener días malos en un rodaje o no? ¿O es humano? ¿O no puede ser humano?
No, claro, tiene que ser humano porque en la humanidad de hecho está lo bonito, yo creo. Pero es verdad que es una buena pregunta, un buen tema en la que uno intenta acertar lo más posible, como todo en el rodaje, como todo en la vida, sabiendo que no puedes estar a todo, sabiendo que puedes fallar, sabiendo que debes fallar incluso, y también entendiendo que la parte de esa otra parte va a entender que tú falles. Pero es verdad que es para mí, esto ya es personal, habrá directores que más o menos, pero para mí es muy importante que el equipo esté a gusto, que el equipo esté entusiasmado. Yo me encanta que el equipo esté entusiasmado haciendo lo que hace. Si yo viese que a la gente se la suda, con perdón, estaría muy incómodo, no creería yo menos en mi propio proyecto, creería que los actores, y más Menochet y Marina Foïs, los franceses que vienen aquí, y no ven entusiasmo en el equipo. Claro, el entusiasmo es una cosa muy contagiosa, como sabes, y eso ayuda mucho. Yo siempre, vamos, no he tenido un rodaje malo en cuanto a mis pelis y mis series y antidisturbios, quiero decir, y siempre sí conseguimos, no es gracias a mí exclusivamente, por supuesto, sino gracias a un equipo que yo también decido, con el que estoy más a gusto, con este que con este, con esta que con este, y se consigue ese entusiasmo y me encanta, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo. De repente veo que alguien está medio mal y dependiendo, o medio, sí, que le ha podido pasar, luego pasan cosas personales, o en los rodajes pasan, hay fricciones, hay problemas, que pueden ser con cosas que no tienen nada que ver conmigo, en un mismo departamento. Me intento interesar, hay mil problemas de los que ni me entero, porque seguramente me los ocultan, porque no me interesan, pero es verdad que yo soy de los que quiero que me interese todo. O sea, de repente me digo, no, todos están enfadados, yo, ¿cómo no me enteraba antes? Yo esto lo tengo que saber, ¿por qué? ¿Qué les ha pasado? No, esto. No hay que intervenir en todo, creo, esto ya es una cosa personal, pero si puedo ayudar y puedo mostrar una humanidad, creo que siempre está bien.
¿Tú cómo contagias el entusiasmo?
Otra vez, de muchas formas, o no lo sé, no lo sé. Creo que soy una persona entusiasta, es que no es que lo... Es que
de carácter entusiasta.
Sí, es que soy una persona entusiasta, entonces eso se contagia, claro. Cuando hay un director o directora que es muy intelectual, pues pierde cosas y gana cosas. De repente, este tío, esta tía es listísima, es muy intelectual, ok. Luego hay otros que son muy pasionales, pues también pierden otras cosas y ganan otras cosas. Yo me considero de los pasionales, entusiastas.
Tú eres para ti el primer espectador, quiero decir, si a ti no te gusta lo que ves, por mucho que te digan, yo lo veo, Rodrigo, si no lo ves, no lo ves.
Si yo no lo veo, es imposible que esté en la película, imposible.
Ni aunque te convenza.
Me van a convencer, si no me gusta, imposible. Es que eso sí que no puede ser. Tú tienes que ser honesto con lo que haces. Yo soy el primer espectador, claro que sí.
No, pero digo, a lo mejor te pueden llegar a convencer, de no, Rodrigo, yo este plano lo he visto bien.
Bueno, fíjate... Ahora mismo, hoy por hoy, que me siento seguro y he tenido eso, un cierto éxito y eso te da seguridad y eso... Ahora, hoy día en día, no. En que Dios nos perdone, por ejemplo, no en rodaje, pero sí en montaje, hay decisiones que yo me arrepentí rápidamente. No es lo típico que te arrepientes años después, que eso es normal. En cualquier película que me guste a día de hoy. O sea, yo estoy seguro que Asbestas la veo dentro de 5 años y hay cosas que no haría. Pero en que Dios nos perdone, sí creo que me convencieron. de cosas.
Pero ¿las vuelves a ver dentro de tiempo o no te gusta mucho verlas?
No me gusta mucho verlas porque acabas muy harto de las películas. Tú ten en cuenta que yo Las Bestas las veo ahora mismo muchas veces. Antes del montaje, antes de cerrar montaje.
¿Cuántas veces llevas ya viéndola?
Muchas.
¿50 veces?
Sí.
¿Entre festivales y...?
Bueno, más que festivales, porque luego puedes ir a un festival y no verla. Pero sí que te interesa, en festivales importantes sí que te interesa la reacción del público y me parece bonito y tal. Pero sobre todo antes de cerrar la película, tú la ves muchas veces, muchas.
Estaría feo que en un festival, por ejemplo, en Tokio, pusiese la película y tú estuvieses con el móvil, entonces la gente diría, está con el móvil. No, ya es que ya la he visto 50 veces, a lo mejor ya se la sabe de memoria. Y esto es una coproducción española-francesa, francesa-española. ¿Qué diferencias ves tú de cómo entienden el cine los gabachos, cómo lo entendemos los españolitos? ¿Qué maneras diferentes hay de entender el cine, de hacer cine, de verlo?
De hacer, creo que ninguna. Bueno, sí, porque lo que te voy a decir. O sea, hay una manera distinta de entender la sociedad y entender la vida. Distinta, un poco distinta. No radicalmente distinta, porque somos primos hermanos, vamos. Ellos están ahí, nosotros aquí. Hay unas evidentes similitudes. Ahora, si me gusta la pregunta, sí que veo una...
Gracias, gracias.
De nada. Sí que veo... ¿Te has visto que no miento, eh?
No.
Yo no miento. Sí que hay unas diferencias muy importantes y para mí muy preocupantes y me dan pena, la verdad, porque a mí España me parece el mejor país del mundo para vivir, pero que tiene muchas cosas mejorables, por supuesto. Y una muy importante y muy triste para mí es eso, es el trato que se le da a la cultura. En España la cultura no es importante, es una especie de lujo que está ahí, y en Francia es un tema capital, o sea, indiscutible. No hay discusión en la cultura. Me da igual que gobierne un partido de centro-derecha, que de uno de centro-izquierda, que socialdemócrata, que liberal. La cultura es un patrimonio nacional que hace que los ciudadanos vivan mejor y sean mejores ciudadanos. Eso, Francia es así desde hace 300 años, o 400. Y en España... Entiendo que estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Totalmente alejado de eso. Es un tema que se politiza. Que no es, el problema no es que se politice. Es que se politice es una consecuencia horrible, pero es una consecuencia. Es un tema que no sea, no sé, a nuestro
pueblo. En Francia es una política de Estado y aquí no hay ni política ni Estado para el cine. Para el cine no.
Total, total. Sí, sí.
Y es una pena porque, por ejemplo, este año...
Hablo del cine, hablo de la cultura.
De la cultura, yo
por la educación. O sea, empieza por la educación. Luego la educación te educan para ciertas cosas. A nosotros nos han educado para producir, para trabajar. Y les ha salido fatal, además.
Pero bueno, este año, por centrarnos en el tema cine, este año ha sido un año muy bueno para el cine español. Muy bueno para el cine español. Y si la gente, yo creo, si la gente se enterara, y tú lo sabrás mucho mejor, claro, si la gente se enterara de con qué pocos medios hace la gente medianamente cine, buen cine, en España con respecto a otros países, alucinaría quizá, ¿no?
Supongo que sí, lo que pasa es que es verdad que el cine para un espectador, que no para una persona, perdón, que no tiene ni idea, que sabrá mucho, lógicamente, porque no es su oficio, es muy complejo cómo se hace una película y de repente si le dices las cuatro líneas dirán, pero esto es carísimo, vaya pérdida de dinero, pero luego dirías, coño, es que es barato, es que no se puede hacer de otra manera porque es una cosa muy cara, pero vamos, igual que si me explica, como me expliquen a mí lo que se gastan en fármacos o en fabricar coches o en fabricar, vamos, se me explota la cabeza de lo que se gasta el Estado, porque el Estado subvenciona todas estas cosas, se creen que solo subvencionan el cine, pero el Estado, logiquísimamente, que me parece lógico, subvencionan todas las empresas y todas las fábricas de, bueno, todos los sectores, o prácticamente casi todos los sectores de la economía.
Y una curiosidad, cuando los espectadores vean la película, el actor francés, Serge Antoine, de Denis Menochet, que más se me da siempre francés. Claro, es que si ustedes ven el comienzo, claro, yo decía, me suena mucho su cara. Después ya vi, claro, yo, si ustedes ven el comienzo o han visto el comienzo de Malditos Bastardos, el personaje, el granjero que recibe al coronel Landa, Christoph Waltz, que en otro parlante lógico, que es para mí la escena olimpo de inicios del cine, que es una escena de 15-20 minutos, donde hay conversación y hay otra vez una tensión muy palpable. Es que es Menochet, ese granjero, con menos kilos y más jovencito y demás, pero aquí sigue teniendo una mirada. Yo creo que para él es, que vuelvo a decir, lo digo desde la paletada de gente que no hace cine y que a lo mejor no entiende de cine, pero yo veo en él una mirada de bondad que sigue teniéndola. Digo, ¿esto influyó en algo? Esto es una fricada mía. ¿Esto influyó en algo en la elección de su papel o no tuvo nada que ver este papel con elegir a él para...?
Que la mirada tiene que ver... O sea, la mirada, lo de que haya salido Malditos Bastardos. ¿A qué te refieres?
No, digo que la mirada la mantiene en ambas películas, que tiene una mirada como de...
Es que tú te, yo te ruedo dentro de 20 años y si mantienes la mirada.
No, pero, joder, pero es una mirada...
No, no la pone, es suya.
Ya, pues eso digo que no, a mí me pones y yo salgo siempre mal, porque no sé mirar a la...
Pues que salgas mal, pero que dentro de 20 años sales mal también. O sea, que la gente tiene... Hay una cosa que es, de, su, es de tu ser, que es perenne en tu el ser humano, vamos, tú ves una foto de ti de niño y dices, coño, es él, y a mí igual. ¿No?
Entonces, sí, no, no, pero que...
tiene una mirada, te doy la razón, tan característica. Yo no sé si utilizaría la palabra bondad, pero es verdad que hay una ternura en sus ojos que es, que son, vamos, que es, que expresa y que él sabe, entiendo, explotar. Y evidentemente no es que la razón por la que está nuestra película es la mirada, pero la mirada es una de las razones por la que está la película, evidentemente.
Déjame hacerte unas cuantas preguntitas fuera de la película. Primero, ¿qué programas de televisión ve Rodrigo Sorogoyen en su casa? Quiero decir, ¿se pone Sálvame por las tardes Rodrigo Sorogoyen o no ve televisión?
No veo televisión. Cuando la veo televisión cuando voy a casa de mi padre, porque él sí la ve, y me estalla la cabeza. Me estalla.
¿Pero por qué?
Porque no puedo entender que la gente vea lo que hay en televisión.
Esto va a ser crítico, eso va a ser polémico siempre, seguro.
No creo, yo creo que la gente lo puede reconocer. Otra cosa es que digan, pues yo la veo, bien, pero a mí me estalla. O sea, les recomiendo, dejen de verla un mes y pónganla. O sea, es increíble lo que hay en televisión hoy en día.
¿Pero te estalla el tema contenido, el tema manufactura y cómo se hacen los programas? ¿O?
Manufactura no, no me estaba metiendo en eso. Contenido, contenido.
Entonces no ves nada.
No veo nada porque no tengo hábito de ponerla, pero no se me caen los anillos.
Pero no ves el...
Mira, aquí vemos algo de programa de televisión.
Pero ¿no ves el telediario, por ejemplo?
No lo veo porque no veo televisión y cuando lo veo me estalla la cabeza, evidentemente, también por el contenido, lamentablemente, porque digo, Dios mío, o sea, es que me deprimo.
Solo hay un pero, un detalle. Yo lo único que quitaría del taxi sería a Carlos Padilla.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Le dijiste tres veces que no a Marta Robles, que fue la que te dijo, Nacho, por favor, escribe, Nacho, por favor, escribe, Nacho, por favor, escribe. Dijiste tres veces que no. ¿Por qué acabaste diciendo que sí?
Pues porque no se le puede decir que no. te propongo que intentes hacer la prueba, Carlos. A Marta Robles no se le puede decir que no. Entonces insistió con tres veces con mucha educación y ya la cuarta que empezó a hablar dije, venga, vale, que lo hago. Luego me arrepentí muchísimo. Durante el tiempo de escribir es un proceso muy doloroso, sobre todo cuando tienes poco tiempo, porque si tú no haces otra cosa que escribir, pues puedes dedicarle 8 horas al día, como una jornada laboral, incluso 10, y el resto del tiempo disfrutar de la vida. Como yo tengo 1000 cosas que hacer a lo largo de una jornada laboral, tenía que ir robándole horas al día para escribir, con la presión de que tenía que llegar a una fecha. Y al final me pasa lo que siempre que me pongo a escribir un libro, que llego al mes de julio y agosto y en mi mes de vacaciones me tengo que dedicar a escribir a diario las 8 horas que no escribo en los días normales para intentar llegar al final.
Okay, que la has pasado mal.
Sí, escribir siempre me ha resultado muy doloroso. De hecho, insisto, me arrepiento siempre que escribo un libro, me arrepiento durante el proceso, lo disfruto cuando lo termino, pero durante el proceso me arrepiento muchísimo. También te digo que hay días en los que son maravillosos, pero en general me arrepiento mucho porque tienes que sacar hojas, porque tienes que dar una estructura, porque tiene que ser seductor, porque te tiene que gustar, porque no siempre tienes ideas. En este caso sabía lo que tenía que contar, porque es una historia real, no hay ficción. Pero cuando he escrito novelas de ficción es un proceso muy doloroso.
Bueno, lo he contado antes un poco someramente el tema del el superviviente, lo que se conoció como el triple crimen de Burgos, julio de 2004, es un crimen brutal que conmocionó a España. De madrugada un asesino entra en el domicilio de la familia Barrio, sin hacer ruido, tiene llaves de la casa, y 3 de los 4 miembros de esa familia, el padre, la madre y el hijo menor, son sorprendidos mientras duermen y son, bueno, asesinados a... con saña, además, a puñaladas, casi 100 puñaladas. Y después dice, el libro se plantea 3 preguntas, creo, ¿no? ¿Quién podía odiarlos tanto? ¿Quién tenía las llaves del domicilio? ¿Quién se beneficia de su muerte? Y es un libro que bucea en la cronología de los hechos, que narra las pesquisas policiales, que habla con los protagonistas, que detalla las tesis oficiales, que saca a la luz datos nuevos y desconocidos hasta hoy. ¿Qué tiene de especial este caso, Nacho? Porque crímenes sin resolver, tristemente, en España tenemos unos cuantos, pero ¿qué tiene de especial para ti o qué tuvo de especial para ti este caso para elegirlo, para dedicarle el libro?
Bueno, elegí un caso sin resolver, podía haber elegido uno que estuviese resuelto. Pero elegí un caso sin resolver porque yo creo que siempre al lector le llama la atención sumergirse en una historia en la que todavía no hay respuestas. para intentar buscar en el relato a lo mejor alguna de esas respuestas. Por tanto, ya la selección fue tirar hacia un crimen sin resolver. Y luego elegí uno en el que estuviese más implicado, del que conociese más detalles y en el que me costase menos la investigación. O eso al mismo, eso pensé al principio cuando decidí optar por el triple crimen de Burgos, pero al final me di cuenta que
tenía más
que sabía menos de lo que creía saber.
Eso suele pasar, ¿no? Que uno, claro, uno recuerda a lo mejor algo y dice, bueno, más o menos lo tengo controlado, y cuando empiezas a meterte en el fango, en las pesquisas, en los papeles, en los, dices, joder, pues tenía una idea, claro, sí, pero después todo es un mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que te digo, yo creía tener un conocimiento profundo, pero tenía un conocimiento somero. Así que tuve que empezar a leerme de nuevo el sumario, gracias a Dios lo tenía, eso sí fue un avance. Y luego, como bien sabes, si has leído el libro, por lo menos lo has ojeado
un poquito más de la mitad lo tengo, lo llevo por ahí. Siempre soy sincero.
Te habrás dado cuenta que el triple crimen de Burgos son 3 muertos, sí, el nombre, sí, sí, pero luego en el libro aparecen 2 muertos más.
Sí, 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 sí.
Con lo cual son 5. Y eso implica que son 3 sumarios. El sumario del triple crimen, el sumario del crimen de una mujer mayor en la parte de Bureba y el sumario de la desaparición de Sibyl, un joven búlgaro. Entonces, en realidad había que tener 3 sumarios. Gracias a Dios, tenía los 3. Pero luego había que ordenarlos.
Por ir al turrón, Nacho, tú lo Venga. Que has llegado a pensar es, hubo un asesino en serie que no se ha descubierto en esos años en Burgos. ¿Esa es una de tus tesis más, una de tus hipótesis más, que tienes más metidas? Mira, en
el libro cuenta lo que sucedió y plantea una tesis policial inicial, y es que a la familia Barrio, compuesta por padre, madre y hermano pequeño, la mató el hermano mayor, de nombre Rodrigo Barrio. Uh-huh. Esa fue la tesis inicial de la policía años después del crimen. Se le detuvo, se le dejó en libertad. Pero yo profundizo en otra línea. Aquí se queda plantada, se le explica al lector por qué razón la policía le detuvo y al lector se le explica por qué la justicia rechazó esa posibilidad. Pero yo me planteo que en el mismo entorno del triple crimen de Burgos, no muy lejano en kilómetros, hubo un asesinato más y una desaparición más, y que los 5 crímenes podían estar todos vinculados y que podríamos estar ante un asesino en serie, uno de los últimos asesinos en serie en España, cuya autoría podría estar detrás del triple crimen de Burgos. Y no lo creo yo solo. Ahora mismo los policías van haciéndose mayores, igual que nosotros, y algunos se jubilan y otros nuevos vuelven a investigar los mismos hechos, los casos sin resolver, y ahora mismo los encargados del caso del triple crimen de Burgos sostienen la misma tesis que sostengo yo, que podría haber un asesino en serie suelto en Burgos.
Hay varias cosas del libro que me han llamado la atención. Tampoco quiero contarlo mucho para no destripar todo, para que la gente lo lea. Además, es un libro cortito, que es una cosa que se puede disfrutar mucho. No se esperen ustedes un tocho de libro, porque es verdad que hay una labor que yo creo que se agradece mucho después para el lector de no poner florituras en el libro, sino que de resumir, de intentar clarificar, incluso, como haces en el libro, a lo mejor establecer diálogos que a lo mejor no sucedieron así, pero bueno, que un poco que resumen esa parte de la historia, que además lo cuentas y lo dices, yo voy a hacer esto, ¿sabes?, para no engañar al lector.
Déjame que puntualice una cosa. Lo que yo he querido hacer con un libro en el que no hay ficción, sino que cuenta hechos reales, es, de alguna manera, escribirlo como una novela, para que fuese... Uh-huh. Yo siempre rechazo escribir historias reales porque pienso que no tienen la misma velocidad, la misma agilidad que puede tener una novela, y porque no puedes idear pensamientos, no puedes idear sensaciones. Es costoso, esa parte es más costosa porque te tienes que atener a la realidad, y salvo que hables con los protagonistas no sabes lo que sintieron o lo que pensaron, o salvo que esté escrito en un papel dentro del sumario. Lo que me he permitido son algunas licencias, como por ejemplo ver en vídeo un interrogatorio policial o un interrogatorio judicial, y en vez de contarlo en estilo indirecto, pues poner la pregunta del juez y la respuesta del investigado, del testigo, y entonces convertirlo en diálogos. Uh-huh. O los testimonios y los interrogatorios policiales en escritos en papel, pues convertirlos en diálogo, porque al fin y al cabo se produjo un diálogo y se trasladan al papel de otra manera. Pero entiendo que son recursos absolutamente lícitos,
sí,
y lo que hacen es darle... Darle ritmo.
Y aparte porque lo dices, quiero decir, si no lo dijera sería un poco, no, pero lo dice Nacho Bata, claro, el libro. Cuenta, por ejemplo, hay cosas, una que me ha parecido muy curiosa, dices. Le cuentas como a Abel Amedo, el que fuera el jefe jefe de homicidios de la Guardia Civil de Burgos, le preguntas por un sospechoso, haces esa conversación y dices, ¿sabes si se hacía pis en la cama ya de adolescente? Que es una pregunta que te puede descolocar, pero después dices, lo explicas un poco y cuentas esto de la euneresis. Uh-huh. Dices que hay un estudio que se realizó en Estados Unidos que dice que todos los asesinos en serie cumplen esas tres características antes de comenzar su carrera criminal, que es hacerse pis en la cama a una edad en la que no corresponde, maltratar o matar animales y hacer fuego. Y se llama la triada, uh-huh, criminal. Esto me ha parecido, uh-huh, muy curioso, ¿eh?
Sí, fíjate, bueno, dos cosas. Abel Amado, desgraciadamente, falleció en cáncer. Jamás hubiese hablado de él si en vida. Era un amigo mío maravilloso, al que veía siempre que podíamos, teníamos charlas. Le quería muchísimo, sigo manteniendo contacto con su viuda. Es de estas personas que he conocido a lo largo de mi vida profesional, encantador y maravilloso, que te cautiva. Dicho esto, el libro, insisto, si hubiese estado en vida no habría hablado jamás de él, y para mí el libro es un pequeño homenaje a su labor como investigador, primero en Coruña y después en Burgos. Y luego, hablando de la triada criminal, la enuresis, también conocida como incontinencia nocturna, o también como hacerse pis en la cama por las noches, ¿no? Micción involuntaria mientras que duermes, ¿no? Es una de las tres características, además de hacer, quemar, maltratar animales y hacer fuego, que descubrieron investigadores del FBI en una cosa que se llama Pickup. Decidieron hacer estudios sobre los asesinos en serie de Estados Unidos.
El taxi de Onda Madrid. Con Carlos Padilla.
A llevar tu vida en una maleta, y cuando la pena aprieta se llora antes de cantar. El camino al caminar, por dentro la procesión, tu cuerpo será canción, tu futuro será incierto, dejándote en cada puerto desangrado el corazón. Aprenderás a esperar, a repetir sin cansarte, ...15% de arte, el resto de transpirar. Ya queda lejos tu hogar, sale otra grieta en la piel, otra cana en el papel, otro recuerdo remoto, en la cartera su foto, te escribo desde el hotel. Amar y odiar el son de esta condena, vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda. Tarararara. Aprenderás a vivir solo rodeado de gente. Cantando lo que se siente, te olvidarás de sentir. De nuevo toca partir, pero pronto volveré. Cabeza alta y en pie, orgullo de lo que sigo, porque músico he nacido y músico moriré. Amar y odiar el son de esta condena, vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda. Amar y odiar el son de esta condena, vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda.
Señora, señor, no es un disco, es en directo. Este hombre se llama Juan Gómez Canca en su DNI. Todo el mundo lo conoce como el Canca. Es un gusto que estés con nosotros aquí.
Muchísimas gracias. Además, igualmente.
Y es un privilegio, esto ya para que la gente sea envidiosa y me tenga odio, estar aquí a pocos centímetros de ti cuando cantas.
Vale.
Claro, esto, cuando alguien te dijo por primera vez, ¿tienes algo? Esto te lo han dicho mucha gente. ¿Tienes algo al cantar? Ya te lo dirá todo el mundo, pero ¿cuál es la primera persona que te diga, oye, qué arte, ella?
Significativamente, recuerdo a mi padre, que era tenía un oído enfrente del otro, el pobre mío, ¿sabes? Tenía orejas, o sea, no era capaz de afinar. Pero era un melómano, el cabrón. O sea, él me metió un poco la pasión por el folclore sudamericano, sobre todo, que en esta canción se me nota muchísimo, ¿no? Y en otras muchas canciones se me nota muchísimo. Por la zamba, la milonga, el tango.
La han mamado eso, la han mamado.
Sí, el bolero, todo esto, ¿no? Y él era un tipo muy inteligente, que además le gustaba muchísimo leer. Y recuerdo mis primeras canciones, que eran bastante amateurs, por no decir que eran una puta mierda. eran muy amateurs. Yo, si las escuchara ahora, probablemente me sonrojaría de forma inmediata. Sí. Y sin embargo, me acuerdo de mi padre diciéndome, tío, eso...
Que tienes
esto,
algo, que tienes
esto
algo.
Esto está guay, esto está bien escrito, esto está chulo. Sí,
pero, quiero decir, los padres son como son. Es decir,
no, pero mi padre era súper crítico.
Ah, vale, que te iba a decir eso. Claro, tu padre
no,
era
no,
crítico.
No, mi padre no me regalaba a mí. Era una persona muy exigente en general. Y me acuerdo, pero en cuanto a las canciones, rarísima vez me, digamos, practicó esa exigencia, ¿no?
Claro.
También porque, como te he dicho, no tenía cualidades musicales, entonces él lo veía un poco como magia, ¿no? Lo que yo hacía, ¿no? Sin embargo, en los conciertos, por ejemplo, hasta hace relativamente pocos años, cuando salía de los conciertos, que a él le encantaba, él era fan, ¿eh? Vino a Madrid a verme a un montón de conciertos.
¿Y eso no te ponía nervioso? A mí es que me pondría muy nervioso.
No me ponía nervioso. No, porque yo sé que él remaba a favor, ¿no? Pero es muy cierto que después de muchísimos conciertos me decía, tío, dices muchas palabrotas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tiene que decir menos palabrotas.
Eso me dice mi padre, pero en la radio, claro.
Claro.
Vale, di cosas. Bueno, esto se llama No se dice suerte, la canción que ha cantado Canca. Te voy a llamar Canca, te llamo Juan. ¿Cómo
como
te llamo?
Como tú.
Te voy a llamar Juan.
¿Me puedes llamar Juan?
Vale, sí. Me hace ilusión llamarte Juan.
Sí,
te ha cantado Juan, el Canca aquí en directo. Forma parte de lo que será tu nuevo disco, Cosas de los Vivientes, además de la nueva gira Cosas de los Vivientes, que es la gira que tengo las fechas por aquí.
La gira empieza en marzo.
En marzo en Murcia, después se va a Sevilla, va a Cáceres, va a Bilbao, a Gijón, viene al Wizzing, a Madrid.
Wizzing.
El Wizzing Center, hay que decir, ¿tenemos rever para que yo pueda decir Wizzing Center, por favor? Sí, se me pone rever ahí. Hola, hola. A ver, un momento, estamos poniendo la rever. Entonces, cosas del directo. ¿Ahora tenemos rever? Vale. El 25 de marzo del 2023, Juan Gómez Canca, el Canca, actuará en el Wizzing Center de Madrid.
Sí, señor.
Donde han actuado las más grandes estrellas del panorama. la pura nata.
La pura nata.
La pura nata del artisteo. Entre ellos, Canca. Compren entradas que se están agotando. La gente lo deja todo a última hora. Esto está mal.
Eso está mal por muchos motivos.
Sí, ya podemos quitarnos la R. Es revés que parecemos aquí una conversación de curas.
¿Eh? Eso está mal por muchos motivos, pero sobre todo, y el más importante, es porque yo empiezo a ponerme muy nervioso.
Claro, claro.
Muy nervioso según se acerca la fecha y me voy sintiendo mucho menos nervioso si veo que pues, se va todo llenando, se va todo colocando. No vamos a estar allí cantando para cuatro gatos, por ejemplo, que eso es un miedo recurrente de nosotros los músicos, ¿verdad? Y me imagino que de los actores y de todo el que haga algo, ¿no? Que requiera de venta de entrada. Tengo que decirte que no se están agotando, pero van muy bien. O sea, estoy relativamente tranquilo al respecto. Y sin embargo, no me sobraría que se vendieran más entradas, por ejemplo, hoy.
Hoy mismo, que
hoy
sí.
Mismo.
Después baja,
no pasaría absolutamente
nada. Baja en al Teatro Infanta Leonor, va a mi Granada, al Palacio de Congresos. Está en Málaga, bueno, Málaga ya se ha agotado, ¿no? El 15 y 16, pero tenéis otra fecha, ¿no?
Agotamos dos y hemos sacado otras dos. No nos parecían dos pocas.
Pues 17 y 18 de abril está todavía en...
Todavía quedan algunas.
En Cervantes, en Logroño, en Burgos, en Valencia y acabas en Barcelona, en el Palau de la Música, que tampoco está mal. No es para decir rever, porque como estamos en Onda Madrid, todo lo que sea fuera de Madrid no ponemos rever para decir los nombres.
Claro, sea absurdo.
Pero te lo han dicho mil veces, pero... ¿No te agobia tener ya todo más o menos organizado de aquí a mayo?
No. Si lo pienso, sí, pero como no lo pienso...
vale, no lo pensemos. No lo pensemos, entonces. Bueno, cantas...
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido.
Amor.
Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o...? Voy a ser malvado. A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Reproduce también actitudes propias del mundo flamenco. Entonces, en esa convergencia del folclore hay cosas que son interesantes, pero que también deben desafiarse, ¿no? Porque el tópico sureño de que son una y la misma cosa, pues hay lugares donde no encaja muy bien. Por ejemplo, País Vasco tiene una tradición taurina enorme y profundísima y muy concreta, y con una idiosincrasia además muy concreta, pero desde luego no es la región más flamenca, o inmediatamente no la imaginaríamos como una región prioritariamente flamenca, cosa que sí la tiene, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Que la rumba catalana, digamos, sí que arraiga de una manera específica y sí que tiene una manera de ejercer esa personalidad flamenca de una manera muy concreta. Pero también caben mezclas, ¿no? Me gusta, yo tengo un amigo, Alberto, que propone aproximar el por ejemplo, el toreo al tecno de Detroit, ¿no? Uh-huh. como algo más que una provocación, sino que pueden dialogar. Y en ese sentido yo creo que la tauromaquia no solo es una expresión artística, sino que es una expresión artística especialmente destinada a dialogar con otras artes. Ha atraído siempre mucho a pintores, a poetas, pero que al mismo tiempo, desde la tauromaquia, se puede acudir a otras expresiones artísticas y dialogan de maneras, bueno, fecundas creativamente.
Y es el tema de la muerte.
Y está el tema de la muerte.
De una sociedad que a veces le cuesta mirar a la muerte.
Por eso yo quiero llevar a mis sobrinos, que son pequeños, a los toros. Tengo ahí un conflicto con su madre porque
no quiere.
Le parece que soy un bárbaro. A mí me parece que es un ejercicio civilizatorio el llevar a los niños a entender que hay animales que matan y que hay muerte y que la muerte es posible y que incluso hay seres humanos que se pueden exponer voluntariamente a la muerte porque hay causas por las que puede merecer la pena morir y que hay un código y una ritualidad en torno también, por ejemplo, a la muerte del animal que a un animal no se le puede matar de cualquier manera. La carne de toro bravo se come y podemos ocultar esa muerte y seguir comiendo carne y efectivamente matarlos en un matadero, o ritualizar esa muerte y darle la importancia que tiene, ¿no? Y saber que cuando estamos comiéndonos un animal, a ese animal hay que generar, digamos, un cierto honor y entender. Por eso, ¿no? Cuando mi abuela me decía, no, cómete la chuleta entera, ¿no? No desperdicies comida, y decir, bueno, es que efectivamente, es decir, hay algo importante en eso, y exponerlo, a mí me parece que siempre es mucho más franco, mucho más sincero que ocultarlo.
Y no ves también una vuelta que a veces lo pensaba esta pasada Semana Santa. Yo, además, que a mí me gusta mucho la Semana Santa, la de Granada, porque yo soy de Granada. Cada uno le gusta la suya, la de Salamanca, o la de Valladolid, o la de Sevilla, que es la más famosa, la de Málaga y tal. Sí veo a veces, noto en cierta parte, no en todos, que ya sabemos que no es bueno generalizar, pero siempre como una especie de repliegue de mucha gente de defender como esa serie de ritual, de estética, de que esto ocurre una vez al año, de defender eso casi como un bastión, ¿no?
Sí. Bueno, además eso políticamente se ve muy bien, ¿no? O sea, como hay partidos políticos que en sede nacional defienden algunas causas, pero cuando vas a la política local, a ningún alcalde se le ocurriría hacer media broma con sus costumbres locales. Yo creo que además ahí hay una doble reacción, de una parte una reivindicación de lo local, de lo próximo, de la proximidad, del folclore. En un contexto cada vez más global, donde la gente pierde referencias, descubren la necesidad de reconciliarse con los signos en los que han sido educados por el mero hecho de ser los suyos, y eso hay que entenderlo. Sí. Dices, oye, ¿pero esto por qué lo amas? Y dices, bueno, porque ha formado parte de mi paisaje afectivo desde que yo era un niño.
Porque es mi herencia, al final.
Claro, y eso me permite trazar una continuidad, es decir, no ser un anormal con una biografía rota y quebrada, sino tener una continuidad con respecto a lo que yo siempre he sido, a lo que fueron quienes me precedieron y a lo que ojalá pueda aspirar a que sean aquellos que me sucedan. Y eso en muchas ocasiones yo creo que también hay un retorno a ciertas experiencias, me atrevería a decir que casi conservadoras, ¿no? Donde hay también un valor revolucionario en esa experiencia conservadora. En un contexto de triunfo revolucionario, quiero decir, o sea, yo creo que la modernidad tardía es un contexto de triunfo revolucionario, donde la revolución, donde si alguien habla de valores revolucionarios se asumen como positivos, descubrimos que hay también una revolución en la reivindicación de determinadas experiencias más o menos conservadoras. Y esto es incontestable. Basta ver un vídeo de Rosalía o basta ver un vídeo de C. Tangana para entender que hay cosas que antes se despreciaban en defensa de supuestas vanguardias y que de pronto te encuentras a un nazareno, te encuentras una mantilla, te encuentras un cementerio de pueblo, te encuentras unos toros, y eso hay a gente que le pone muy nerviosa. Y otras lo vivimos con una cierta naturalidad, incluso creo que merece la pena el explicar o tratar de entender por qué ocurre lo que ocurre. Y es que hay cosas que están en nuestra tradición que pueden ser horrorosas y que tienen que ser impugnadas, pero que hay elementos y que hay una potencia estética y de sentido existencial, me atrevería a decir incluso en la tradición mediterránea de una manera muy, muy visible, ¿no? Porque ocurre también en el cine de Sorrentino, por ejemplo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues claro, los jóvenes pues han detectado que entre comer chocolatinas de grillos, estar enchufados a internet todo el día y tener que ser nómadas digitales...
Hay una verdad, pues... hay una verdad en eso, ¿eh? Hay una verdad en que tú veas, yo digo la Semana Santa, ¿eh?, que yo no soy creyente, yo me defino como un pobre agnóstico. Sí veo una verdad y una pasión. Pero bueno, por ir cerrando, es que es verdad que... eso justamente lo leí en Twitter, que decía, yo creo que hay una parte de... la izquierda, por ejemplo, madrileña, o que es muy madrileña, que es nacional, pero que ha nacido en, pues eso, en Madrid, que le cuesta entender que un comunista de Cádiz vaya a los toros y le guste la Semana Santa.
Bueno, claro.
Y eso pasa. Y pasa en Andalucía y pasará diferente en País Vasco, en Cataluña o en...
Pero es que además el caso de los toros es especialmente disparatado, es decir, o sea, porque la tradición anticlerical sí tiene en España, o sea, en España hay una muy visible tradición anticlerical que además luego se exacerba durante la dictadura franquista por la alianza que se pueda dar entre el franquismo y la iglesia, y ahí puede haber incluso una cierta coherencia histórica, pero es que lo de los toros es un delirio, quiero decir, porque la tauromaquia sobre todo ha interesado a las generaciones de vanguardia, a las no conservadoras, mientras que el fascismo sobre todo lo que le interesaban era tíos fuertes haciendo deporte, ¿no? Mientras que el valor revolucionario, lo que suponía una afrenta, el único lugar donde el hijo del duque de Alba y el hijo de un labriego son iguales, es en una plaza con unas manoletinas y con un trapo delante de una bestia de 500 kilos. O sea, ahí no hay herencia, ahí no hay apellido compuesto que valga, ¿no? Y entonces por eso es tan ridículo incluso la renuncia que se ha hecho a una potencia estética, ¿no? Además que ha comprometido a poetas, pienso en Miguel Hernández, pienso en Alberti, pienso en Lorca, que estaban tan sumamente fascinados con la tauromaquia. Entonces yo creo que ahí además hay una torpeza cultural. Si hay alguien que quiere renunciar a eso, está bien, pero le está regalando al enemigo un instrumental estético que quien quiera competir contra eso lo puede intentar. Yo creo que es imbatible.
Ahí queda. Vamos a ir cerrando con preguntas cortitas, si te parece, Raquel. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas? Todas las que estás despierto.
Pues siendo realista, entre 11 y 15.
Si no vivieras en Madrid, ¿te gustaría vivir en...?
Roma.
Si te tocara el premio gordo de la lotería, ¿dejarías de trabajar?
Dejaría de trabajar tantas horas.
¿Tilde en solo sí o no?
Sí.
¿Un o una columnista que te gustaría tener en ABC? Esta pregunta es comprometida.
Voy a decir una. Rafa Latorre y Lorena G. Maldonado.
Qué bueno, Rafa y una. Qué buenos ambos, ¿eh? Yo conozco más a Rafa, pero qué buenos ambos, ¿eh? Y los leo ambos. ¿Has estado tentado de abandonar Twitter alguna vez?
No.
¿Elon Musk te parece un sí o un no?
No le he dedicado el tiempo suficiente para tener una opinión rotundísima.
¿Desde que eres jefe de opinión de la ABC han aparecido nuevos e inesperados personajes queriendo comer contigo?
Sí, claro.
¿Has accedido?
Algunos sí.
¿Interesante las comidas?
Algunas muchísimo.
Se conoce mucha gente, claro.
Se conoce mucha gente y te da acceso a personas. Algunas además que yo he admirado muchísimo y que me ha hecho mucha ilusión conocer gracias a la jefatura de opinión de ABC.
Por las mañanas, Alsina, Herrera, Los Santos, Barceló, Radio Nacional de España.
Me puedo meter en un lío, tiendo a cambiar, pero si me preguntas, escucho mucho Alsina.
¿La canción que siempre pides en un karaoke cuál es? Si tuvieras que pedir una.
Y me gusta. Entiendo que uno, si va a un karaoke, lo que tienes que ir a estamparse,
sí,
a desestrarse, sí. A hacer. Entonces sería Sergio Dalma.
Sergio, qué bueno. Yo no te pido La Luna, podría ser, por ejemplo, una buena canción. Para ¿algún podcast que me recomiendes?
Hotel Jorge Juan.
Qué bueno, dejaría de andar, ¿eh? Estuviese el otro día por ahí. Bueno, ¿café solo con leche por la mañana en ese café?
Solo, sí.
Bueno, ya que se llama el último verano, pensé en una canción de Taburete para ir cerrando, que se llama La Discoteca. Mira. No sé si habrás escuchado. No sé si eres muy de Taburete.
No. Pero sin prejuicios, o sea, quiero decir que hay cosas que suenan bien.
Esto no suena mal tampoco. Taburete ha conseguido quitarse el estigma que tenía al principio, yo creo.
Yo lo que sí que puedo decir es que Willy Bárcenas me cae bien.
A mí me cae muy bien también.
Me parece un tipo que en las entrevistas es como muy afable, sí. y me cae muy... O sea, me parece que es de esta gente que es genuinamente simpática.
Sí. Joder, qué agradable cuando alguien es genuinamente simpático. Como Diego, ese garrocho que ha estado con nosotros en el Taxi de Madrid presentando El Último Verano, que es una recopilación de textos muy interesantes. Yo digo que sobre la condición humana, porque me han parecido todos un poco sobre la condición humana, yo creo. Uh-huh. Que está en debate y... Que no digo ni el precio, porque aparte de que no sale, porque está tan barato que es que no digo ni el precio. Diego, gracias por tu visita. Te seguimos leyendo en ABC y en redes y te escuchamos. Un placer.
Gracias a vosotros.
Chao.
Placer.
discoteca se bebieron las macetas y ya todos